Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores, como otra semana más aquí trayendo información, discusión, análisis. Ronald Ávila Claudio me acompaña, Ayola Virella García, como siempre con ustedes.
Otra semana más, Ayola, ¿cuál es este episodio que siempre
34, me parece que es el 34, Javier me está firmando porque no me voy a perder más en esto de contar los episodios.
Nuestro DJ en los platos, Javier, que nos ajora cuando estamos hablando demasiado para no...
¿Cómo va a ser? Eso nunca ocurre.
Bueno, es que los
comunicadores hablan mucho.
Así que vamos al tema de hoy. Mira, Ronald, por estos días se celebra en Puerto Rico la Semana de las Relaciones Públicas. Y este es un campo de las comunicaciones que, como muchas instituciones en Puerto Rico, cogió sus golpes en el verano del 2019. Tras la revelación del infame chat de Telegram entre el gobernador y un grupo de sus colaboradores, se puso en tela de juicio las tácticas de comunicación del gobierno. Salió a relucir que había un operativo de cuentas privadas pagadas en redes sociales, que había manipulación de sondeos de opinión y entrevistas arregladas. En este último punto hubo quienes rápido denunciaron, esas son entrevistas de relaciones públicas. Y rápido la Asociación de Relacionistas Profesionales levantó bandera una vez más para establecer el mal uso del término relaciones públicas cuando se trata en realidad de propaganda. Para hablar de este debate y de muchos otros temas nos acompañan hoy Neisha Torres León, relacionista profesional, quien en el pasado fue periodista, y la colega periodista de Telenoticias, miembro de la Junta de Directores del Overseas Press Club de Puerto Rico, Ivette Sosa. Bienvenidas ambas.
Gracias por la invitación.
Gracias por invitarnos.
Oye, Ivette, tú tienes preparación académica también en relaciones públicas.
Yo tengo, ¿cierto?, una maestría en relaciones públicas también, al igual que mi colega.
Nos graduamos el mismo año.
Nos graduamos igualmente de la Universidad del Sagrado Corazón. Y sí, es importante que los periodistas se formen en diferentes disciplinas, porque nuestro trabajo nos da la oportunidad de estudiar diferentes cosas, pero la educación formal en una disciplina siempre es importante.
¿Qué ustedes piensan en esa introducción que hablamos de lo que sucedió con ese chat de Rosselló y cuánto pudo afectar tanto la profesión de relaciones públicas como igual el periodismo, porque hubo medios y periodistas mencionados en ese chat?
Mira, yo creo que lo del verano 2019 es, como yo le digo a mucha gente y a mis estudiantes, es el perfecto caso de mal manejo de comunicación en todas las áreas. Esto de lo que pasó en el verano afectó a todas las industrias, a los relacionistas, a los periodistas, hasta a los fotógrafos, productores de radio y televisión, editores. O sea, aquí esto del chat trastocó la vida de los comunicadores en todos en general. Y ahí se dio cuenta la importancia verdadera de esta industria de comunicación. En el aspecto de nosotras, en el mío de relacionista y en el nivel que es la formación, muchas de las quejas era que no había un portavoz, la información estaba escondida, quién me dirijo, quién me va a validar la información. Entonces ahí es donde entra la verdadera importancia de nuestro rol como relacionista. O sea, la historia hubiera sido bien diferente si hubiera podido identificar un portavoz.
La verdad es que en esa gran crisis no había...
Nadie.
De la renuncia fue patético.
No había manera de tú decir quién me va a confirmar esto. Entonces ahí empieza este problema de quién... lo que pasó en el chat. Ajá. Lo que pasó después, lo que decían mis fuentes, porque no había nadie que validara la información. Y estaba esa hambre, esa necesidad.
Estaba todo el mundo escondido porque no quería ser señalado precisamente en esa conducta, ¿verdad?, que todos repudiamos. Inclusive, a mí me dio mucha vergüenza ajena porque nombraron muchos periodistas. Yo hasta salí, me salieron criticando mis posts en mis redes sociales sobre cosas precisamente de política. Y uno se da cuenta entonces que esa gente le pagaban por hacer eso, y eso es escandaloso.
También creo que hay dos cosas. Partiendo de lo que dice Neisha de la falta de portavoces, hemos visto que en el gobierno quienes dominan las portavocías son, por ejemplo, desde la Fortaleza, abogados.
De hecho, entonces, en esta crisis estaba el licenciado Maceira, tiene ningún tipo de trasfondo.
Exacto, no tiene ningún tipo de experiencia como comunicadora. Entonces tenían a una persona que lleva muchísimos años en comunicación, Denis Pérez, por ejemplo, que trabajó en el Congreso con Pierluisi, que fue periodista, pero no la ponían a hablar y a ser portavoz. Eso
esto de los portavoces, no necesariamente el que tú tengas contactos con los medios, porque hay mucha gente en el gobierno que dice, esta persona trabajó en X medios, déjame traérmela para acá, porque es que conoce, lo conoce. No es estratega, no es lo mismo que yo diga, pues vas a manejar tú porque eres bien amiga de este editor y eres esto, pero no hay estratega. Y no estoy quitándole méritos a Denis Pérez, porque Denis Pérez es una persona muy preparada, pero no es lo mismo cuando viene alguien y te diga, ay, coordíname una conferencia de prensa. Sí. Eso no es todo, porque montar las sillitas, el sonido y que la periodista llegue. ¿Quién no va a llegar a una conferencia de prensa del gobernador en una crisis? Todo el mundo va a llegar. Ahora, ahí viene una estrategia. ¿Qué tú vas a decir? ¿A qué hora lo vamos a decir? ¿Cómo te vas a vestir? Todo comunica. La barba, esto, la corbata. O sea, esa conferencia
el
de prensa
salón
cuando
de
se
los
bajó,
espejos, es, por favor. O
sea, no es lo mismo, llegó el gobernador, ¿qué va a decir después de bajarse de un avión? Vamos a empezar por ahí. Que ahí empezó, yo diría que ahí arrancó la... ¿qué es esto? ¿En qué circo es este? A las 9 de la noche, el cansado, un viaje de cuántas horas.
A mentir,
¿qué va a decir?
Mentir,
entonces,
mintiendo,
el formato claramente de la conferencia, eso son estrategias. Era uno por uno, uno por uno, uno por uno. Entonces, dilucida la información. Entonces, contesta esto, va a contestar lo
sí,
otro.
Sí, la diluye. O sea, la diluye.
Y tienen que... Los estrategas de comunicación tienen que comprender que cada medio tiene un público diferente. Entonces ahí viene la burla que surgió de los periodistas. ¡Ay, qué preguntas bobas!
Pero
¡ay, aquella que está haciendo!
Pero tú sabes lo que pasó ahí. Tú sabes lo que... Eso tiene una explicación. Y no hay preguntas bobas. Yo soy de las que pienso que no hay preguntas tontas, no hay preguntas bobas, todas las preguntas son válidas. Sin embargo, a esa hora ya todos los periodistas habíamos salido. Nosotros estábamos en nuestras casas y los que estaban eran... O los que llamaron para trabajar de emergencia en medios que no necesariamente publican todos los días, o personas que son a jornada parcial, o de los que están empezando, que no tienen mucha experiencia precisamente en cubrir
y
gobierno.
Eso lo habíamos hablado porque yo creo que pudo haber sido hasta pensado por parte de la Fortaleza. No sé si podríamos establecer que a lo mejor fue un poco atropellado, porque a lo mejor... ellos saben los horarios, ellos saben qué periodistas están en cada horario.
Claro.
Y ellos dicen, a las 9 de la noche está el que tapa, por decirlo así, bien coloquial, el que tapa el roto. Vamos a llamar, vamos a convocar esta hora porque van a mandar a quien esté, que tal vez no se ha leído las 800 páginas del chat para poder preguntar, que no tiene el trasfondo y que pues no, tal vez no tiene la experiencia y que nunca ha cubierto una
conferencia. O que tal vez no tenga hasta la valentía de sentar a hacer las preguntas.
Obviamente, también esas instrucciones que dan antes, solo es una pregunta por medio. Sé que hay varios colegas que son, hay muchos de un medio. Escojan entre ustedes quién va a hacer la pregunta, porque esas fueron las instrucciones de esa primera conferencia de prensa, que la he visto más de 20 veces.
Sí.
Entonces, entra la dinámica. ¿Quién pregunta? Pero entonces yo tengo otro interés, porque cada periodista va a tener un giro que dar.
Claro.
Entonces, esa prisa. Y esto. Y vamos.
Yo esa regla nunca la sigo.
Claro, claro.
Ahí no, entra, nosotros siempre preguntamos.
Siempre
claro, aparte de que los programas de farándula se adueñaron de eso ahí, eso fue un circo, se adueñaron de eso ahí.
Que tampoco les quita el mérito porque
claro
es un público.
Claro que
ellos
no
van a ir a hacer las preguntas ellos de lo que consume ese público.
Pero igual, si hay una estrategia de organizar la comunicación, pues tal vez tú puedas hacer una conferencia, una mesa redonda con prensa escrita, otra una sesión de preguntas y respuestas con prensa electrónica y después otra sesión
hay
con
los muchas medios estrategias.
Pero ahí viene entonces de que tú no quieres quemar a tu portavoz, tú no quieres quemar al gobernador, tú no quieres que le hagan las mismas preguntas en 7 ocasiones distintas porque va a lucir, está luciendo mal. Tú lo que quieres es que esa persona luzca bien como relacionista público.
Yo trato de no tocar la llaga de las estrategias que hacen otros colegas porque ellos determinaron esta estrategia, pero aquí yo sí puedo hablar porque ahí no había estrategia. Ahí no había una estratega en comunicación. O sea, Denis Pérez, una periodista que le dieron una instrucción, coordina la conferencia de prensa. Y ya, tú sigues reglas, pues mira, conferencia de prensa a las 9 de la noche, salón los espejos, lleguen. Ahí no hay... O sea, Carlos Bermúdez ya había renunciado. Y Carlos Bermúdez ahí también salió la brinquear.
Pero él estaba.
Claro,
behind the scenes. Eso era lo que yo iba a mencionar, que no creo que haya estado... Aunque haya renunciado.
Ah, claro, obviamente.
Ellos estaban allí.
Pero no estaba frente.
Claro.
Ahí es que se ve la importancia de cuando alguien tiene un relacionista profesional y cuando alguien no lo tiene.
Sí. Algo también que pasa, perdona que te interrumpa, Yolanda, antes que sigas, es que pienso que hay también un desconocimiento por parte de la población sobre lo que es la profesión de relacionista profesional, hasta de lo que es un periodista también.
Claro.
Y por eso estos comentarios, primero, de que los periodistas no hicieron buenas preguntas, uh-huh. y por otro lado, de que, eso es una entrevista de relaciones públicas o lo que hicieron porque no conocen la labor realmente
detrás. Es que hay gente que se cree que nosotros los periodistas somos relacionistas públicos también. Y se apartan de la realidad. Nosotros no somos relacionistas públicos. Sí. Nosotros estamos para... No para ayudar en la comunicación estratégica a una organización, a un individuo, a una figura, a alguien. No, nosotros estamos no para adelantar ninguna agenda en particular, sino para descubrir la verdad, para informar y para educar.
Y que muchas veces eso, ese trabajo de nosotros está condicionado por muchas cosas, por el medio en que trabajamos, porque mis editores me piden algo, me piden una información según su visión, etcétera. Muchas preguntas que uno hace en una conferencia es porque estamos trabajando otra historia que no necesariamente
es
que tiene que ver con la conferencia y la gente no lo entiende.
Claro.
Pero basado en eso, que el punto que trae Ivette, también la gente tiene que reconocer, y muchos periodistas también tienen que reconocer, que nosotros los relacionistas no escondemos información. Eso es antiético. Nosotros determinamos estratégicamente los relacionistas responsables. Por eso ahí es donde entra la controversia de propaganda versus relaciones públicas.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque todavía hay gente que sigue diciendo, esa entrevista es de relaciones públicas. O esa tensión de que me está, y pasa mucho en el gobierno, que me estás escondiendo información.
Claro.
¿Cuántas veces este cuatrienio hemos ido a los tribunales a pedir información? Nosotros fuimos a pedir minutas.
Hemos ido a pedir minutas de reuniones de
que se supone que sean públicas.
Que estén en la página web de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Entonces, el relacionista es el que sigue cargando esa mancha de que me estás tapando.
Porque entonces ahí... No entra, no había un relacionista. Yo jamás, éticamente, jamás escondería una información. Nosotros trabajamos estratégicamente. ¿Qué información vamos a dar? No es mentir, no es esconderla. Porque nosotros no necesariamente, el que nos pida un periodista, la información se la tenemos que dar en el momento que el periodista lo pida. Nosotros trabajamos, desarrollamos un plan para decirle, mira, vamos a trabajar esta información por el momento. Eso es lo que hacía falta en el verano. Uh-huh. No era que nosotros íbamos a esconder información, no era que nosotros le íbamos a decir al gobernador, niégalo. Tú no escribiste esto en el chat. Es que vamos a decir en este preciso momento, estratégicamente, para proteger y cuidar al gobernador en un momento de crisis.
Claro.
Pero no era decir
yo
que no iba a...
Yo pienso que el peor error que ha cometido el gobernador en ese caso fue rodearse de gente, ¿verdad? Uh-huh. Que no daba la talla,
no tenía
los quilates para poder asumir esos puestos tan cercanos al gobernador que se supone que lo cuidaran y no lo hicieron.
Claro, ahí es donde iba a entrar. La responsabilidad de ese grupo era cuidarlo a él y no lo hicieron.
Uh-huh.
No lo hicieron.
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el gobernador en esos últimos días de crisis, yo también siento que él era un, si fuese tu cliente, era un cliente bien difícil en términos de que yo no quiero salir, no quiero renunciar, no quiero escuchar lo que están diciendo? ¿Cómo maneja un profesional un cliente que tal vez está en negación?
Lo que pasa es que aquí se demostró mucho que estaban tratando de apagar fuego por día. Era el desespero, no había un plan. Era, vamos a hacer la conferencia, espérate, no nos salió bien. Vamos a hacer otra conferencia de prensa. Uh-huh. Espérate, vienen las marchas. No, espérate, es que vamos a llevarlo a la iglesia. A que pida perdón, como era el Calvario. Vamos a empezar por ahí. Mira lo que
es.
El Calvario se llama la iglesia. O sea, yo estoy segura que llega un cliente mío, vamos a llevarlo a la iglesia. El Calvario, ahí no vamos a llevarlo.
Sí. Claro. Y la abogada motorizada.
Era apagando fuego. Esto no funcionó, check. Vamos a esto.
La entrevista con Fox.
Vamos a empezar por lo de la iglesia. Uh-huh. Eso de la iglesia, cuando yo vi, yo dije, mira, si lo quieres llevar a la iglesia, fantástico. Pero ustedes
se creen que se den cuenta
no orgánicamente. Vamos a esta iglesia donde hay transmisión en vivo. ¿Ustedes se creen que si van a una iglesia que no hay transmisión en vivo, la gente que está allí no lo van a retratar?
Claro.
La gente que está allí no lo van a grabar. Dije que se vaya orgánicamente, porque no vamos a poner en duda que a lo mejor el hombre, pues sí quería la bendición de Dios. Y en este momento de crisis, eso
la
no lo ponemos.
La necesitaba mucho.
La necesitaba, pero era todo orquestado. Vamos al Calvario. Sí. Vamos a que se vea. Vamos a dejarle que hable.
Sí.
Y ahí es donde tú dices, pues es propaganda. Esto no es relaciones públicas.
Sí.
Vamos a abrazar al hombre obeso. Vamos a la foto del abrazo con el hombre obeso.
Porque el perdón no fue suficiente.
Claro.
La propaganda lo que hace es que deja ver solamente un lado de la moneda.
Uh-huh.
Y en realidad nosotros los periodistas no nos llevamos a cabo de esa manera. No funcionamos de esa manera.
Era tan obvio el chat. para poder contradecir todas estas escenas que el gobernador montaba, porque de momento abrazaba al hombre obeso, como tú dices, uh-huh. Necha, pero por otro lado, pues salió una nota publicada que llamó pendejos, porque voy a decirlo, porque uh-huh. Pues, a sus propios correligionarios. Uh-huh. Y ¿quién le va a creer entonces al gobernador?
Bueno, en la misma conferencia que estaba hablando de lo de las mujeres, y dice, bueno, yo le pido disculpas a las que legítimamente se hayan sentido ofendidas.
Pues, a todas.
Lo hizo peor.
Así que él lo hizo peor, y yo creo que todas sus acciones lo que hicieron fue inflamar más al pueblo. Claro. Yo creo que fue tan contundente el reclamo de renuncia, además del chat y de lo obviamente escandaloso que era e indignante, todas las acciones posteriores al chat uh-huh. inflamaron estas protestas, porque la gente veía que era
lo mismo. ¿Está hablando de
era, no, y era lo mismo que estaba en el chat. Eso mismo que vimos en el chat, eso que planificaban. Lo que la gente estaba. Era lo mismo que ellos estaban haciendo uh-huh. esos días posteriores.
Eso es lo que aprendieron. Uh-huh. Eso era lo que estaban acostumbrados.
Yo quería preguntarles a ustedes dos que son relacionistas, ¿qué ha pasado con esta legislación que se aprobó para, obviamente sí sé que ahora ustedes deben tener unas licencias, unas clases de educación continua, porque se aprueba esta ley para darle garras a la profesión, para regularla, para que no todo el mundo lo pueda hacer, pero yo continúo viendo las mismas prácticas y sobre todo en las agencias públicas, que lo que hay son periodistas que se han llevado a los medios.
No llevan el nombre de relacionista.
No llevan oficial el nombre de relacionista. Sí. Pero entonces
asesor,
no
hay que darle estratega, más garras
a esta ley. Relación de trabajo, es como los que tienen los trabajos de periodistas sí. que no lo son. Es lo mismo, pero el Departamento de Estado por alguna razón les da un carnet que dice que son periodistas.
Sí, pero en el caso de nosotros, perdón, nosotros no estamos licenciados. Nosotros sí,
también es una oportunidad para el que vaya a contratar, sepa que esta persona está preparada académicamente y es una responsabilidad también que le recae a la persona que va a contratar un relacionista. Y que sepa, mira, tú estás preparado académicamente, esta persona sí estudió, esta persona sí está licenciada por el Departamento de Estado y está manteniendo una licencia con educación continua. Es una persona que se sigue instruyendo de la profesión. Esa es la diferencia también de que la responsabilidad caiga en la persona que va a contratar.
Es bien importante señalar que un periodista no puede ser relacionista a la vez. Tú no puedes llevar a cabo ambas funciones porque entras en un conflicto de interés. Tú no puedes ser relacionista. Por ejemplo, yo tengo una maestría en relaciones públicas, pues yo no puedo desempeñarme como relacionista público siendo periodista. No. Y ahora mismo yo conozco gente
que lo hace
sí. y lo hacen bien burdamente.
Sí. Sí.
Eso iba a preguntar porque yo sí, hay varias personas que son relacionista público / periodista / creador de contenido / experto en redes sociales /
astronauta,
porque tengo los contactos. Tranquilo que yo te consigo sí. una entrevista. Y, ¿por qué la entrevista? ¿Cuándo la entrevista? ¿Qué medio?
Tienes que tener ahí, contenido. Ahí es donde tener un ángulo noticioso. El relacionista no es el que forma una conferencia de prensa ahí y pone uh-huh. tres sillas y dos micrófonos.
¿Cuántas veces yo he tenido clientes que me dicen, quiero hacer una conferencia? No, espérate. ¿Por qué? ¿Para qué? No, quiero enviar un comunicado, pero ¿para qué?
¿Cuál es tu ángulo?
¿Cuál es la noticia? Yo tengo sí. que respirar el valor periodístico. Uh-huh. O sea, yo no voy a ir a un periodista. Ronald, necesito que cubras esto. Pues no, mira, Ronald, tengo esta idea claro. por esto y le doy el contexto noticioso.
Y también creo que es peligroso. ¿Por qué es peligroso que cualquiera esté? Bueno, lo hemos visto, mira la inestabilidad que pasó por el gobierno y todo ha sido por gran parte culpa de este grupo de supuestos expertos en comunicación, pero si miramos una empresa que de momento está afrontando una crisis y puede ser un producto, no sé, que el producto tiene algo mal y la empresa está en riesgo y está en riesgo todos esos empleos de esa empresa, y si no tiene un buen relacionista que pueda trabajar con esa crisis de ese producto y esa crisis de imagen de la empresa, puede cerrar y toda esa gente perder su trabajo.
La palabra clave es comunicación estratégica. Uh-huh. El relacionista es un estratega de la comunicación. Uh-huh. Eso es lo que es.
Yo siempre digo, y ahora que mencionas la palabra crisis, y yo siempre he mencionado y soy fiel creyente de que las crisis no existen. Las crisis no te toman por sorpresa. ¿Acaso esta gente jamás pensó que teniendo un chat hablando de esa manera, esto no iba? La gente no piensa
que eran dos, ni tres, ni
la gente no piensa que hay un celular personas. Que se puede perder. Claro. La gente no piensa que hay print screen que lo grabaron. Ay, o sea, eso es una crisis que tú sabías que podía explotar. Sí. Lo mismo dice, ay, las crisis en las aerolíneas. Tú, perdóname, yo como estratega de comunicación de una aerolínea, yo sé que posibles crisis, ¿cuáles van a ser? Que el avión se caiga. que lo secuestren, una crisis de pastillas, pues que vengan expiradas, que alguien se muera al consumir. Eso son crisis que tú sabes. El sentido común, como nosotros como estrategia, yo sé los posibles escenarios de crisis de la empresa.
La inmadurez no es política, sino personal, pues lleva a esas personas a quizás pensar que nadie va a hacer un screenshot de lo que tú estás diciendo para utilizarlo. En la política es asquerosa. La política es así, es bien cruel. Entonces, cuando yo estoy de buenas contigo, pues perfecto, comulgo con todo lo que tú dices de acá, con las muelas de atrás, pero cuando tú estás de malas conmigo, yo tengo los print screen y mira lo que pasó.
Que, perdonen que lo diga, pero es que es tan inverosímil, porque es tan poco inteligente. Esa es la...
Exacto.
Y pues es bien poco
volviendo
inteligente,
a la pregunta,
lo siento,
de
seguro me va a escuchar, pero...
La pregunta
saberlo.
Que Ayola hizo de qué le hubiéramos recomendado, la realidad es que el gobernador no tenía otra salida que renunciar ahora. Lo hubiéramos hecho de una manera
elegante,
más elegante, claro. Menos tan dramática. ¿Y a qué hora es? Obviamente hubiera existido
la
un plan. Mira,
no hubiese sido.
Esta es tu solución, jamás. Mm. Vamos a empezar con la conferencia. Esa de las 9 de la noche. Después, era todo. Yo no sé si veías en mis estatus que yo decía, me adelantaba los hechos. Anuncian conferencia de prensa a las 2 de la tarde. Estos van a ser los puntos que van a decir. Yo lo decía a las 11 de la mañana, ya yo sabía lo que iban a hablar. Después de cuando se quemó en las primeras protestas, que se creó el caos y los zafacones quemando, sí. Yo dije, velen que van a coger un adoquín. Yo lo sabía 2 horas antes. Porque lo mismo pasó el 1 de mayo, que hicieron la conferencia piedra. De prensa. La piedra en el podio. Pues vamos, esta vez, después de la piedra, va a ser el adoquín. Sí. Y vamos a decir de... Deseamos que ustedes, no estamos en contra de que se expresen y esto, eso se sabe porque es una guía año tras año y año tras año y año tras año, lo mismo.
Es predecible,
sí.
Son bien predecibles.
Mire, quería preguntarles también sobre la relación periodista-relacionista, aunque más o menos la hemos tocado. Se supone que el relacionista es un facilitador de la comunicación, pero muchas veces es confrontativa, cuando debería ser una relación de...
He tenido ambas experiencias, pero la mayoría han sido que ha sido un facilitador. He tenido relacionistas que simplemente no me contestan la llamada porque pues uno, y es un error, porque si tú tienes... Por eso, si tú tienes un periodista que está dándole constantemente cantazos o jabs a tu cliente, siendo el cliente una agencia de gobierno o un político, el que sea, whatever, cualquier persona, cualquier figura, cualquier organización, lo que tiene que hacer ese relacionista, lo primero es contestarle a ese periodista y darle información para que él tenga ambas partes de la moneda, para que diga, mira, lo que tú estás diciendo no es del todo correcto porque tengo esto, 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 esto. Y entonces el periodista responsable lo va a reportar.
Yo he tenido muy buenas experiencias con muchos relacionistas que, además de que al final uno hasta se convierte en amigo, pero también he tenido malas experiencias y he tenido confrontaciones porque hay personas que no son responsables, porque hay muchos compañeros que son responsables en agencias, en empresas privadas, en organizaciones sin fines de lucro, y eso hay que estipularlo. Pero hay quienes no. Hay personas que han intentado inducirme error. Obviamente está en mí hacer el fact-checking, pero es antiético, ¿no? Y como has mencionado tú, esas personas y esas experiencias sí las he tenido.
Sería interesante.
Ahí se han dado las confrontaciones y nosotros... Y falta ética también, porque nos ha pasado que yo pido una entrevista y se...
Un dato. Nos pasó una cosa
otro medio.
Medio de la competencia.
Sí, nos pasó una cosa lo
porque
más...
Porque le levantaste el valor noticioso, el olfato. Espérate. Y a lo mejor dicen, espérate, con este medio tengo más lectoría. Pero entonces tú le levantaste el olfato y eso jamás. Jamás un relacionista responsable.
Yo creo que lo peor que nos ha pasado fue que pedir un dato, y lo voy a decir en el caso de Energía Eléctrica, pedimos el salario de un nuevo director, nombrar un nuevo director.
Porque eso fue en el pasado, ya no está la persona.
Pedimos el dato del salario. Y la cuestión era que nos contestaban, estoy trabajando en eso. Pregunto.
Sí, eso está en recursos humanos.
Pregunto. Es un dato, yo no le estoy pidiendo una entrevista con Higgins. Al otro día sale la entrevista con Higgins en la portada de la competencia y el titular era el salario. Es como que, coño, es ocultar, manipular la información, inducir...
Y fue un dato que fue...
Un dato público.
Y fue al instante. Descubrimos, porque eso fue descubierto en una conferencia de prensa, que había un nuevo director, porque cuando justo González renunció, lo tenían bien escondido, y al momento Ayola y yo lo hablamos. tenemos que pedir el salario, queremos saber el salario, fue lo primero que hicimos. Y esa fue la primera gestión. O sea, le podías dar la entrevista al otro medio. Sí, eso es lo que tú querías.
Esa prerrogativa, dato, esa es la estrategia
si
del relacionista.
Pero jamás, el otro medio era para los
éticamente jamás, pero es que se le da la información que me pidió uno, se le da a lo otro. Uh-huh. Si la vamos a tirar, pues yo jamás lo haría. Esa soy yo. En mis 15 años de experiencia, yo nunca he llamado a un periodista a reclamarle que hiciste esto. Yo le digo a los clientes, salió esto, porque probablemente tú no me dijiste la información. Exacto. Eso se da también. Exacto. A lo mejor el cliente, esto es una relación de noviazgo, lo que nosotros tenemos de abogado-cliente. Me tienes que decir todo lo que ha pasado, todos los posibles escenarios.
Y yo decido. Sí,
exacto. Y hay muchos de los casos que se da que explotó algo y de momento, llama al periodista, mira lo que escribe. Es que también tú no me dijiste, porque lo hubiéramos manejado de otra manera. Claro, jamás yo llamaría a recriminar, jamás llamaría a hazme este favor. Mira, tengo esto, es decisión tuya.
Claro.
Punto.
Yo pienso que aplica igual que para los periodistas, que si tú no eres buena persona, no vas a ser buen periodista. Y aplica lo mismo para los relacionistas. Si tú eres una mala persona, vas a ser un mal relacionista. Es lo mismo. Yo creo que aplica para todas las
carácter,
profesiones,
sí,
pero en el periodismo me toca bien de cerca. Las malas personas, tú lo sabes, no son buenos periodistas.
Sí, no, eso es un principio. Además que los periodistas trabajan con empatía, con denuncias, así que tú tienes que poder identificar esos valores que una buena persona tiene para poderlo identificar en una historia valiosa. Así que sí, ¿no? Nos pasa mucho y pasa, creo que sí que veo la sinergia con la parte de las relaciones públicas, porque también están manejando información y están manejando verdad versus mentira en algunos casos. Porque
en el caso, como dice Ivette, ella es periodista, tiene relaciones, o sea, su preparación académica también de relaciones públicas, lo mismo soy yo. Yo tengo mi bachillerato en periodismo y mi maestría es en relaciones públicas. Yo no soy periodista. Y yo siempre dije, yo quiero estudiar periodismo, aunque lo ejercí, trabajé en un periódico, pero ayuda a crear el olfato periodístico. ¿Qué es la noticia? O sea, yo no soy persona de llamar y creerme en mi mente y crear esta novela de esto sí es noticia. Sí, porque yo lo veo así. No es el olfato noticioso de tu llamar. Y identificar oportunidades, identificar cuál es la verdadera noticia de la historia. Y yo soy un facilitador, se me ocurrió esto. ¿Qué tal si trabajas esto? Te tengo este recurso. Y entonces uno así...
Mira, para dar un insight a los relacionistas que van a escuchar este
que lo van a escuchar muchos.
Gracias con las demás. Puntos que tiene. Por favor, nunca envíen comunicación
en PDF.
Porque se le hace difícil al periodista transcribir.
Yo todavía no puedo comprender que todavía eso exista,
eso
pero...
PDF pues, es como de foto, porque no tenemos tiempo para transcribir todo eso. Y tampoco pongan el nombre del funcionario en la primera oración del comunicado.
¿De verdad? ¿No me escucho ese?
Y porque tal funcionario anuncia tal cosa, ¿no? La noticia no es el funcionario, es el hecho el noticioso. Hecho, así que eso es un insight antes de que...
Escucharon, colegas, para escucharon. Que, no, check.
Facilitar la publicación de los comunicados, claro.
El tema de, bueno, ya lo hemos hablado de los periodistas en el campo de las relaciones públicas. También me pasó mucho en este y en este cuatrienio que habían tantos y tantos periodistas ocupando las direcciones de...
¿Sabes lo que pasa? Es que como ha habido muchas renuncias, muchos despidos en la industria de comunicación, en este caso periodismo, es que se crean esta idea en la mente de que me quedé sin trabajo, yo tengo los contactos, yo escribo. Pues pero a mí me van a publicar.
Pero se les olvida bien rápido lo que es entonces la dinámica de la redacción.
Claro.
Se les olvidan los deadlines, se les olvida que hay que contestar, se les olvida...
Que depende de la mesa de información.
Que
el periodista no determina lo que cubre.
Y que el titular no determina el funcionario que te está dando la entrevista ni la fotografía que se va a utilizar. Yo he recibido llamadas de ex periodistas... Encargo pidiéndome, mira, esa foto es que sale tan feo, es que mi función no es que salga
bonito.
Es como, es complicadito, pero bueno.
Pero se crean esto, o sea, hay muchos que tú notas en la calle, estoy trabajando en relaciones públicas y hago media tours. Y yo,
okay.
Bueno, media tour es una táctica de decenas de otras tácticas de relaciones públicas, pero es que yo hago media tour. Y pues coordino y conozco el productor, mira, tengo a fulano y para ver si tienes espacio, más nada, no hay contexto, no hay valor, no hay nada, o llaman al otro, mira, y ve para que me entrevistas a este fulano, ya, hice mi trabajo. más nada, y se olvidan de hasta detalles de qué corbata te vas a poner.
Sí.
Eso, el gobernador se afeitara en Fox. Eso no es, ay, hoy estoy pelú, me voy a afeitar. No. Porque hay algo detrás que ellos entendieron que iba a funcionar, que se sí. notaba más el brillo y el sudor
sí, porque
que teniendo la barba.
También era ¿verdad? Un punto rapidito. Hasta el escenario es importante.
Claro, eso parece una jungla.
Gobernador, porque el gobernador tendía a sudar mucho y siempre hacían conferencias afuera, al aire libre, bajo el sol. Uh-huh. Y era él siempre estaba incómodo, secándose el sudor. Uh-huh. Entonces, entre contestar con el gabán hasta
pero el... Pero eso también nos dio un tip de que él no estaba en Fortaleza. También. Esa entrevista.
O sea, fue en Dorado, ¿no?
Eso fue en Dorado.
Eso era una jungla atrás.
Mire, y redes sociales. Eso le cambió totalmente el scope, no solamente a los periodistas, sino a las relacionistas públicas. Ahora hay que
mira, yo ahora digo que yo pienso como meme. Honestamente, ¿ustedes se creen que esa entrevista de Fox no era potencial para hacer memes? ¿No era potencial para hacer GIF? Ahora tú tienes que pensar, espera, no, ya yo pienso así, cliente, no te pongas así, porque es un meme a la patada. A la patada. Y la gente, eso es también lo más que consume. Sí. Porque es lo rápido, es la burla, es lo que se comparte a la velocidad de la luz. No se va a compartir la noticia entera, se va a compartir el meme. Y ya mucha gente consume la noticia nada más por haber visto un meme. Mucha gente te va a decir, ¿viste la entrevista de Fox? No, pero es que vi la foto del sudado. Ya.
Sí.
Y eso es lo que se quedó aquí. Ya ahora las redes sociales cambiaron todo.
Sí, todas las reglas del juego cambiaron.
Y para los periodistas hasta igual, para sí. los mensajes, ¿cuántos GIF, cuántos videitos se pasa a la gente por WhatsApp del gobernador gagueando en esa entrevista? Eso es lo que la gente consume y es lo que la gente va a recordar.
Y clientes privados también, más allá de gobierno, en términos de redes sociales, estar pendiente porque pueden surgir, por ejemplo, las quejas de la gente por los servicios o tal. Y hay que manejar también en relaciones públicas atender ese espacio.
Eso también se da mucho, de que muchos relacionistas se creen media content, de que manejan las redes sociales. Yo lo digo, o sea, no todos los relacionistas estamos capacitados para manejar eso. Eso es otra industria bien grande y bastante poderosa.
Y con sus propias redes.
Claro, claro,
bien,
o sea, no.
Bien a mí, distintas.
Yo lo reconozco, o sea, yo conozco gente mejor que puede manejar eso, obviamente, en trabajo en equipo.
Claro,
porque
claro.
Nada más contestar algo, bueno, ¿alguien recuerda el mensaje de Alejandro García Padilla? Cuando él era gobernador y se comieron la N.
Ah.
Que decía Alejandro García Padilla y que hizo el
Pandilla.
Hashtag gobierno Pandilla.
Pandilla.
Se añadieron la N a Padilla. Y eso, ¿quién sabrá Dios quién escribió eso que no lo revisó?
Tú sabes que tuvimos aquí a Juan Dalmau y nos comenta también, como él maneja sus redes, su Twitter, él y hablamos bastante de eso, pero él dice, ahora hay relacionistas que de momento le dicen a un político, mira, tienes que estar en redes porque le está funcionando a fulanito, métete en redes. Y no todo el mundo, entonces no es natural, es forzado. Eso también es algo que se debe evaluar en términos de...
Resuspiro, exhalo, vuelvo y cojo aire. Pues porque muchos también se creen, tranquilo, yo lo manejo solo. Y no es que tú le digas a un cliente, no manejes tus propias redes. Pero si eres una figura de gobierno, tienes que tener cuidado. Porque entonces cuando explota, entonces ahí es que te necesitan.
Y tienes que estar en las redes.
Tienes que estar en las redes.
Tienes que estar en las redes.
Pero tienes que reconocer ser impulsivo. Voy a comentar rápido. Voy a esto. Entonces cuando explota algo, escribí algo mal.
No,
ahí le contesté a este, ahí es que llaman.
Y todo, ahora. Y yo pienso que sí, es obligatorio que todos estén, porque ya la persona de 70 años tiene Facebook y eso no es ningún problema, igual una generación más joven, pero es saber cómo hacerlo, ¿no? Reconocer tu personalidad.
Y que no tienes que contestar a todo.
Político o periodista, porque nosotros también ahora ocupamos un ese espacio de redes sociales y tenemos seguidores y confían en nosotros. A veces.
Y ves,
van
tú
primero a nuestras redes
sí,
que
yo,
al medio en
yo,
el que trabajamos. Por ahí conseguimos historia.
Mayormente yo trabajo en Twitter. Yo en Twitter no pongo que si me comí un asopado o me compré esta camisa color vino. O sea, eso no. Eso no. Ni en Facebook yo pongo eso, pero bueno, pero te digo para diferenciar. En Twitter yo lo uso para trabajar. Facebook también comparto el contenido que hago a diario, pero normalmente estoy en Twitter, porque en Twitter es que siento yo, ¿verdad? Cada quien tiene su red preferida, pero yo siento que Twitter tiene más actualidad y tiene más contenido y te da la oportunidad de conocer lo que ocurre en todo el mundo, sí. No solamente en el contexto de aquí de Puerto Rico. Así que yo soy una freak de las redes sociales.
Yo imagino que por ahí tú consigues muchísimas historias y muchísimas fuentes y muchísimas
pues
personas.
Claro.
No, tú tienes la dinámica de que tuiteas y preinscribes y lo subes a Facebook. Sí, para que tú se ahí emigra a la
y
gente.
Y pongo mi dirección de Twitter para que vayan acá, porque acá es que yo estoy trabajando. Por ejemplo, es que no me da tiempo. Si yo estoy en la vista de Jensen Medina, por ejemplo, yo no puedo estar poniendo en Twitter y poniendo en Facebook y poniendo. No puedo. Sí, sí, sí.
Y en el canal, ¿verdad? Perdona que te pregunte, ¿alguna vez te han dicho como que por qué lo tiras primero en redes y no lo pasas a la mesa?
Pues allí hay una política que en realidad, bueno, cada periodista lo maneja distinto, ¿verdad? Y yo lo manejo distinto, pero hay una política que dice que si tú tienes alguna exclusiva, y me ha pasado en el pasado, ¿verdad? Que he puesto como que atisbos de cosas y me lo madrugan. Así es que las exclusivas se manejan a través del reportaje de las 5 y con las redes sociales del canal. Y se hace una estrategia. Uh-huh. Y entonces, pues mira, lo voy a tirar ahora. Y la de web dice, pues vamos, ahora. Pues tú tíralo primero y yo entonces...
retweet.
Exacto. Y así lo vamos trabajando. Pero cada periodista lo hace distinto. Yo recibo mucha información. Y mucha información de gobierno y de casos de corrupción. Porque pues me he especializado en esa área. Y la mayor parte de la información que yo recibo no produce un reportaje de telenoticias. Por lo tanto, lo pongo en mis redes sociales. Claro. Para entonces poder no solamente difundir esa información, sino también poder quizás ser banco de reportajes para otros medios, ¿verdad? Para que puedan seguir con la línea de uno o uno trabajar un reportaje más adelante.
Y nosotros mismos levantamos muchísimas cosas que ustedes, los periodistas que están en la calle de televisión y radio, trabajan, porque es una relación simbiótica. Por ejemplo, un noticiero de radio por la mañana usa el periódico impreso para producir su programa, que es la realidad, y muchas veces nosotros durante el día, cuando ustedes están cubriendo cosas, lo tomamos como insight, mira, está pasando esto aquí, podemos, vamos a ver el reportaje, y levantamos la periodista de las noticias, Ivette Sosa, reveló.
Sí, tal, es importante atribuir a quién.
Sí, claro, sí, lo he leído.
Yo quiero traer un punto, volviendo rapidito a lo del verano 2019, que me llegó así.
Te dejó traumatizada. Sí.
Es que yo digo, es el caso perfecto. Este caso es para exportarse. Y discutirse sobre los periodistas, y aquí voy a meter un poquito la cuchara, de adelantar las fuentes, adelantar la información. Y eso se dio mucho a raíz de que no habían portavoz identificado.
Y había mucha gente que
vengo a las 2 de la tarde con información. No, a las 2 no es, vengo a las 3.
No, pero a las 3
y no tenía nada. Espérate, es que la estamos trabajando. Y 3:50. Y es esa hambre de quién lo tira primero. Y hay que tener cuidado con eso. Porque
yo creo que
dañas el valor periodístico.
Esos días la fuente, esa de mi fuente perdió, como que ya la gente era.
Ya la gente no te creo. Entonces
la gente sabe.
Claro.
Y el periodista lo único que tiene, al igual que el relacionista, es su credibilidad.
Claro.
Si tú pierdes tu credibilidad, tienes que desempeñarte en otro oficio.
Sí. Y para ir cerrando, volviendo otra vez en verano de 2019, ¿ustedes creen que ha habido algún cambio para bien o para mal en términos de manejo de comunicaciones? ¿Cómo ven la figura, por ejemplo, de la nueva gobernadora?
Yo creo que están volviendo.
Para ti, Neisha.
Yo creo que están volviendo a salir los fantasmitas que estuvieron callados después que pasara lo del verano, y se están viendo ahora con los ataques por redes, estas cuentas fantasmas. O sea, yo me acuerdo que cogí la lista de estas cuentas fantasmas y como 5 a mí me seguían. Y yo ahí, Virgen, pero...
A mí todas.
Todas te seguían.
Sí.
Entonces, ahora vemos la necesidad. Mira, el caso del transporte marítimo. Uh-huh. O sea, en efecto, queda otra vez al descubierto que esta muchacha no tiene nadie que la está asesorando.
¿Y qué ha dicho la gobernadora sobre eso?
Nada.
Nada.
Y esto es importante porque...
La gobernadora no está haciendo conferencias de prensa.
Lo hemos hablado a Yole y yo. Que la gobernadora no está hablando. Contrario a Ricardo Rosselló, que todos los días tenía una conferencia de prensa, si fuese de lo más mínimo.
Pero yo creo que eso también es una estrategia.
No, claro. Claro, escondida porque tal vez no tiene...
Pero y que tiene que expresarse sobre Mara Pérez.
Pero tiene que hablar.
Y el transporte marítimo.
Yo, en el momento que estamos grabando este podcast, que publique el lunes, yo entiendo que ella va a tener una conferencia que los periodistas que lleguen allí van a tener que preguntarles. Ese es el tema. Porque al otro día de lo de Vieques, ella fue a un programa de radio que ella suele ir. No le preguntaron nada.
Un programa de la mañana.
Sobre Vieques.
Y volvemos a lo del chat. Es que.
Entonces ahí vuelven a desenmascarar ese tipo de propaganda.
Hay entrevistas pagadas que constituyen propaganda que tú. Y tengo hasta que rascarme porque es que
pero entonces no sé, ahí entra la dinámica de al programa que ella fue, ahí no hay periodistas. No lo hay, ¿entiendes? Entonces es un programa de entretenimiento, entonces ahí entra, ¿por qué le tengo que preguntar si aquí no hay periodistas? Esto es un programa de entretenimiento y vinimos ahí, pues, entró la paga, el dinero.
Al final de cuentas yo creo que el DJ nos está diciendo sobre el tiempo. No, Javier.
Sí, nos pasamos del tiempo hace rato.
En resumen, y el mínimo.
Ella va a tener que hablar, como ahí sí ve.
Mi aportación a la profesión de relaciones públicas. A tratar de evitar, entre compañeros y comunicadores que somos, aquí no estamos para hacer relaciones públicas, porque tratan de defender su profesión tirándole lodo a la nuestra.
Es un comentario
porque ¿qué se dio después en pleno proceso del verano 2019? ¿Qué decían de promo? Gobernador, te invitamos hoy para que hables. Aquí no hacemos relaciones públicas. No hacemos relaciones públicas. Sale un comentario de tanto le pagan a esto, pues es que aquí no hacemos relaciones públicas. Y siempre es el ataque.
Sí, yo hace poco.
Cuando emigran tantos para este lado del mundo.
Hace poco nos pasó con una entrevista que un funcionario que se fue a reaccionar a una historia de nosotros a otro medio. Entonces yo puse el comentario, pero dije, no voy a ponerlo de relaciones públicas porque ya estoy como que con eso. Mira, que puse como que qué mala costumbre de buscar acomodo razonable en otro lugar.
Porque intentan maltrechar la profesión y no, porque están acostumbrados a los que no hacen relaciones públicas y hacen un mal trabajo. Pero ahí es donde quieren hacer esa diferencia.
Ahí hay un trabajo por parte de la asociación que sé que lo están haciendo, ya aquí vinieron, hicimos unos Facebook Live sobre qué es relaciones públicas. Así que por eso también abrimos este espacio. Le agradecemos que hayan estado con nosotros discutiendo estos temas.
Hay un parte 2.
Sí. Y Ronald, ¿dónde es que pueden conseguir estos podcasts?
Estamos obviamente en metro.pr, estamos en Podbean, estamos en iTunes y estamos en Spotify.
Si le gustó, compártalo y puede buscar en el índice todos los episodios, los 33 episodios.
Este es el 34.
Mira,
muy bien. Ya lo tiene.
Muy bien, gracias Ivette. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias por venir y gracias a todos, manténganse conectados a todas las redes de Metro Puerto Rico.